No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Para la gente de Londres.
Saben que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y llegó la fecha. Señoras y señores, hoy es el último día de esto que se llama Sudor y Letras. Así que las palabras de despedida están a cargo de Manuel. Adelante, por favor.
No es más que un hasta luego. No es más que un simple adiós.
Bueno, pero se acabó. No,
sí, ya.
Manuel, felicitaciones porque su equipo le ganó al mío una vez más y están primeros en la tabla.
Pero,
¿cree usted en los milagros o me quiere, en un acto de amistad sincera, decir, ya no se ilusione más, Daniel?
Pero antes de eso, yo le había dicho a Diana que quedaban como 20 programas más.
Ah, ya.
Por favor, corrige la información. Desde el punto de vista de la amistad, no hay nada que hacer.
Ya no hay nada.
No. Desde el punto de vista del fútbol, tampoco.
Sí, es que tampoco.
Veo muy difícil, con lo visto en estos dos partidos, que pueda hacer algo. Además que este man no sé por qué cambió todo el esquema, y creo que no le ayudó mucho querer cambiar el esquema en los cuadrangulares.
Nos dimos cuenta que no.
Entonces, lástima.
Muchas gracias, porque uno a veces necesita que le digan ya. Sí, ya, Daniel, ya.
No más.
Que se lo diga alguien cercano.
Sí, ya, detente.
Profesor Andrés, usted se ilusionó. Buenas noches.
Hola, Daniel, buenas noches. No, ya no. Había una posibilidad anoche, me alcancé a ilusionar durante el primer tiempo, nos anularon esa ilusión, y ya, luego ya vino la desilusión completa.
Pero yo ahí sí creo que todavía hay ilusión.
Porque hay un punto.
Sí, es que ahí no hay, es que ahí como que ese grupo es diferente.
Tienes un punto y no tienes 6 goles en contra.
Bueno, no, pero tendríamos que ganarle al Once Caldas en Manizales. Tenemos que ganarle al Junior en Cali. Y tendríamos que ganarle a Tolima en Cali también.
¿Y qué?
No, o sea, creo que ayer el América pudo haber hecho algo más. Pudo. Y creo que no quiso.
¿Qué tan cierto es que hay como problemas entre el Polilla y el equipo?
Ay,
yo escuché por ahí.
Al parecer, pues lo que pasa es que la noticia la dio RCN, y pues todo lo que diga RCN es un poco dudoso.
Y es verdad.
Entonces parece, dicen los de RCN, que fue que el Polilla le dio un permiso para salir a visitar a unos amigos a Duván Vergara y al equipo no le gustó.
Ah, ya.
Entonces, ese es el motivo de la discordia. Pero, pues, no se sabe.
Todavía.
Muy bien. Lo cierto es que si no hay discordia entre Manuel, Diego y yo, es porque Falcado, o Radamel Falcado, es una persona a la que es imposible odiar. Diego, felicitaciones, porque de todas maneras no la metió, pero lo intenta. No
es un hermoso. Es un hermoso y... queremos verlo feliz. Es un hincha más. Lo sacaron al minuto 70 más o menos y el hombre no se pudo sentar sino ahí al lado de Gamero dando indicaciones. Eso es hermoso, hermano. O sea, no necesitamos nada más sino ver a Falcao feliz. Que seamos campeones sería perfecto.
Bueno, sería.
Pero yo prefiero esperar hasta el último momento para celebrar.
Todavía no, chicos. Todavía no.
Con calma.
No,
falta. Hay
sí.
Lo dijo Falcao antes de salir. Vamos paso a paso.
Sí, vamos, pues no a hacer memes ni cosas.
Todavía no.
Nada.
Todavía no.
Se puede mesura.
¿Quién pelea?
Exactamente.
Menos Santa Fe, que sigue muy lejos.
Hace ratito.
Está con nosotros, aunque ustedes no lo crean, Maleja, una mujer que se aguanta esta recocha. ¿Cómo estás, Maleja?
¿Cuántos meses llevo acá?
No sé, siento que es una relación estable.
¿Como 4?
¿Cuatro?
Cuatro y se fue 2 de vacaciones.
Ah, sí, por razón, bravo. Que a los 2 meses ya le dimos para vacaciones.
Sí, esas pausas sirven.
Pero eso les demuestra mi amorcito por ustedes.
Te queremos.
Recuerda que hoy es el último programa, así que porfa no nos llames. Nosotros le llamamos.
Cuando reactivemos, miramos qué hacemos.
Ok. Fue lindo mientras duró.
Salarios, tanta cosa. Por eso no, a Lorenzo no está hoy, porque no le gustó el nuevo salario que le propusimos.
No ha renovado contrato.
Exactamente.
No quiere renovarlo.
No debe demorar.
Y hoy tendremos música. ¿Cómo es que es la idea de la música, Diego?
Pues hombre, ya que estamos a nada, por no decir pues pico y cuarta, por ejemplo.
Sí, si fuera miedo, dirías de, pico y cuarta, pero no lo es.
De la llegada de la Navidad, decidimos que la mesa de trabajo trae hoy cualquier opción de música que suene en Navidad, sea villancico, sea salsa, sea vallenato, lo que sea, que usted sabe que aquí en las casas colombianas suenan esas canciones. Eso traemos para hoy y arrancamos el programa con una canción de Nelson, pero no está solo, él está con sus estrellas.
Además,
la canción llama Londres.
Diego y Noa Lorenzo acaba de escribir.
¿Qué dijo Noa?
Que si le abrimos la puerta.
Ay, caramba.
Ah, claro que sí.
Por favor.
Ya le abrimos.
Óyeme, ¿y hoy va a haber medalla? Hoy no hay medalla y todos somos oro.
Yo creo que es momento de empezar con la paz, con el amor, para no tener ningún percance ni ningún problema.
Todos podemos ser bronce también.
Sí, o sea, hoy ganamos todos. No,
hoy vamos
todos ponen.
Tranquilos.
Cada uno de ustedes es una estrella de las que hace parte el grupo de Nelson. Véanse como estrellas.
Muy bien.
Todo es amor.
Entonces terminemos de escuchar. O vamos con la segunda.
Hombre, usted dirá.
Uy, la segunda.
Sí, la segunda, que nos falta tiempo.
Es perfecto.
Millonario será campeón, se lo puedo asegurar. puede negar que ahora vamos a ganar. Nuestro equipo les ganará, nadie lo puede vencer. Ya no podemos perder, este año sí la tendrá.
A continuación, Manuel Molina.
Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja. Lo mismo son 10.000 que poca gente.
Hoy.
¿Qué?
Es hoy.
Es hoy.
¿Hoy qué es?
¿Qué es?
Hoy.
No, pero saludé a Noah primero.
Hola, Noah.
Hola, ¿cómo vas?
¿Cómo estás? Qué
bien,
rico,
bien,
qué
bien.
Rico verte acá nuevamente con
nosotros. Lo mismo.
Y hablaste como el...
Porque venía siempre cuando lo encuentras. No me pongan
eso.
Bueno, es cierto. En, siga, yo le
con digo. El concejal joven bogotano que era un influencer que hablaba así. Nico Jurado.
Nico Jurado.
Uy, no. Hola, soy Nico Jurado. ¿Pero con quién Nico. Trabajo? Con el concejal por Bogotá que se llama.
No, me acuerdo.
Ángelo Schiavenato.
Schiavenato.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Tengo unos datos que a nadie le importan, ¿ves?
Sí, es verdad. ¿Puedo seguir adelante?
Bienvenido, Nico.
Noah, bienvenido.
Muchas gracias.
Soy como muy susceptible ahora. Es hoy. ¿Ya les dije?
¿Qué?
Hoy se cumplen 25 años del único triplete que ha marcado un arquero.
Ah, bueno, listo, entonces quíteme mi nota.
¿Cómo?
Yo voy ya.
Lo maravilloso de la comunicación es que nadie nunca dijo.
¿Pero lo hablamos?
Oiga, uno al tiempo, uno, dos.
¿Pero lo hablamos en algún momento?
No, pero debimos hablarlo.
Sí, pero hoy es ese día, ¿cierto?
Sí, señor.
Hoy es un día de paseamos.
Hoy es un día donde se está celebrando esto, por lo cual le damos la entrada a Daniel Silva.
No, dale tú primero.
No, dale que yo puedo, dale.
No, dale.
Dale tú.
No,
no, que le des tú.
Bueno, entonces va Noah.
No, dale tú, dale tú.
¿Qué?
Dale tú con la noticia. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Yo tengo soluciones.
No, yo también tenía otra.
Dale tú.
Vamos con un disquito.
¿Qué alcanzaste a decir?
¿Qué soy?
Siga.
¿Qué soy?
Sí, ¿qué soy?
25 años.
Ajá.
¿De qué? ¿No dijo más?
No.
De el único arquero de fútbol que marcó 3 goles en un mismo partido.
¿Cómo?
Sin embargo, hay una cosa que debemos aclarar, porque una cosa es el báculo del cura y otra cosa es... Exacto.
Uh-huh.
Y eso. Las noticias dijeron que este personaje hizo un hat-trick. Lo cual no es cierto, no es cierto, y estamos aquí para acabar con esa idea. Lo que hizo fue una tripleta que es diferente. ¿En dónde radica la diferencia?
En el hat.
Y en el trick.
Correcto.
Porque una vez, profesor Andrés, Leider Shevchenko Calimenio Preciado hizo un hat trick, que es, en el mismo partido, un gol de derecha, un gol de izquierda y un gol de cabeza.
Eso es un hat trick.
Eso es un hat trick. Pero una tripleta son tres goles en el mismo partido, como se sea. Y lo que hizo este personaje fue que hizo tres goles en el mismo partido. ¿Que fueron de penal los tres? Sí, pero es que era el arquero.
Pero Martín Palermo se comió tres penales en el mismo partido, ¿no?
Uy, sí, recuerden
de
eso.
¿De no hacerlos? Valen tres.
¿Estaban vivos cuando pasó eso?
Sí.
Sí, hombre.
No sé.
O sea, ¿usted cree que es fácil meter un gol?
Para mí es como tan sencillo, pues porque me dedico al deporte.
Ok.
Esta persona que de la que estamos hablando hoy le hizo también dos goles a la selección Colombia en tiro libre en diferentes momentos futbolísticos. Uno fue a René Higuita, un hombre que se hizo un gran escorpión.
Está gordito René Higuita.
Está gordito y un hombre que ha dicho muy feliz que él sí está orgulloso de haber sido amigo de Pablo Escobar.
Y de estar gordito.
Entonces, pues hay varios integrantes de ese glorioso, entre comillas, Atlético Nacional que son orgullosos de ello y que están metidos en cosillas por ahí extrañas. No digamos nombres porque para qué vamos a decir Chicho Serna.
¿Para qué decir Chicho Serna está investigado en Argentina por narcotráfico?
Sí,
¿para qué?
¿Para qué?
Y el otro gol se lo hizo a
Oscar Córdoba en el Campín.
Pero es que tú recuerdas cómo se ubicó la defensa de la selección Colombia. Muy bien, Córdoba lo ubicó bien. Chilaver dio dos pasos hacia atrás, dos pasos, no necesitó más impulso.
Y corrió el balón también.
¿Y? ¿Pero tú crees que eso le da ventaja?
Claro.
Porque si él sabe cómo es el tiro con
él. Él es un gran jugador. No, pues bueno, sí, era
no le quita mérito porque fue un golazo.
Y a eso súmele que no es que yo no tenga nada que hacer, pero recuerdo muy bien muchos videos cuando la pelota pasa centímetros de la cabeza de quién.
Cuenú.
No.
No lo sé.
El jugador más importante que Colombia le ha dado al Boca Junior.
El Chicho Serna.
No.
Jorge Bermúdez.
Arley Dinas. Arley Dinas, un jugador que tal vez ni su familia lo vio jugar. Sí. Estaba en la selección Colombia.
¿Pero jugó en Millonarios?
Sí.
Arley Dinas jugó en Millonarios.
No, sí, puede ser. ¿Y
pasó?
¿Cómo le fue?
Pasó por Millonarios.
Jugó en Millonarios.
Pasó.
Solo pasó por ahí.
Solo pasó.
Muy bien, el caso es que se cumplen entonces 25 años del día en que este señor llamado José Luis Chilaver hizo tres goles en un partido que jugaba con el Vélez Arfield de Argentina contra Ferro. No Ferro nuestro amigo, sino...
Ferro porteño. Ferro... Estoy muy pichín con los datos hoy.
Hoy también hay humor, ¿eh?
Y sobre todo cabe decir que venía del Zaragoza.
Venga.
¿Cómo?
Del Zaragoza.
Oh, me gusta tu español.
Lo mío es el alemán.
Me flipa tu español.
Me flipa.
¿Qué es flipar?
¿Gustar?
Ah.
Sí. Me flipas mucho.
Me flipas mucho tú.
Venía del Zaragoza de tener su peor temporada. Recuerden además que él había estado también en Francia y en Francia llegó a los entrenamientos. Ahora se me va el equipo y siempre saludaba y nunca le respondían el saludo. Él decía, buenos días, nadie le respondía. Segundo día, buenos días, nadie le respondía. El tercero lo hizo otra vez y nadie le respondió. Al cuarto no saludó. Y el capitán del equipo, que era el arquero, ya ahorita les averiguo cuál era el equipo, le dijo, aquí se saluda Sudaca. Chilaver, como es un gestor de paz,
sí,
le rompió la nariz en dos puños.
Ay.
A partir caballero del quinto día, todos los saludaban. Buenos días, José Luis.
Bien hecho.
Triste anécdota porque es violenta, pero es cierta.
Sí, pero el racismo también es una forma de violencia. Exacto. No justificamos de ningún lado,
sí, señor.
Pero el racismo también, o la xenofobia, mejor en este caso, es otra forma de violencia.
Tiene razón, porque mire cómo lo trataron. Era eso. ¿Quieres decirla tú otra vez?
No. Ahora en persona. Si quieres, digo mi noticia de una vez.
Bueno,
o no,
pero entonces le pongo la entrada a Daniel.
¿Qué es eso? La otra entrada. Eso.
¿La de Daniel o la suya?
El equipo de Chilaver fue el Racing de Estrasburgo.
Bueno, no recuerdo bien, gracias por la pregunta. Lo mismo que Chilaver. Sí. Gracias,
mi amor, pero es bueno. Sí. ¿Qué suena la cosita ahí?
¿La tuya?
No, la de Daniel.
Ah, sí, la de Daniel.
A continuación, Daniel Silva.
Hoy me levanté de lo más feliz como un para pa 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 pa.
Espero que eso no vaya a traer nada que otra persona lo trajera.
No, ya.
Qué manera de hablar tan horrible.
Estoy hablando muy bonito hoy. Y no traje algo para hablar de fútbol, sino hablar de la tragedia de la vida.
Okay.
Les voy a hablar y quiero que ustedes están como tan enterados de las cosas del ranking de las bebidas alcohólicas.
No, por favor.
No.
¿No?
No. Pero ranking de su daño. ¿Cuál es más
destructiva, corrosiva, destrucción,
que les puede generar más cositas? ¿Cuál creen que es la primera? Bóteme en un...
El ron.
El ron. El profe que se ve que le gusta echar traguito.
La cerveza.
La cerveza. ¿Y Maleja?
Tequila.
Tequila.
El vodka.
Uy, el vodquita, qué rico.
Uy, qué rico.
¿El vodka por qué?
Sí. Yo tengo vodka. Un amigo, no voy a decir que es mi hermano Darío, que cada vez que hace dos años mi vodka estrenaba cédula y celular.
Sí. Billetera en general.
Billetera, sí.
Dentro del ranking, el primer trago es el vodka.
Sí, eso es muy grande.
De los más dañinos. Tiene un alto contenido de alcohol, del 40 al 50% de alcohol.
Es que es una salvajada.
Aumenta el riesgo a la adicción.
¿Y eso genera anemia? ¿De casualidad?
¿Por qué me siento así?
O sea, ¿eres muy vodquera?
Sí, me encanta.
Sí.
Okay. Aumenta el riesgo de adicción. Pero esto estamos hablando de vodka puro. Tú de pronto tomas esos vodkas reducidos.
Ok.
Pero te flipa tomar vos.
Me reflipa.
Aumenta el riesgo de la adicción, tiene unos daños hepáticos y enfermedades cardiovasculares.
No se toma.
Pero para el frío es bueno.
Pilas con lo que voy a decir, porque la nota me dice cuáles son sus daños, no únicamente personales, sino sociales. Mayor relación con conductas de riesgo como la violencia y accidentes.
El vodka. Sí,
ya.
Tiene cara.
Entendemos por qué la furia. Y el impacto que tiene en el organismo y en la persona es un impacto muy alto. La cerveza es el segundo trago, el segundo, la segunda bebida alcohólica con mayor riesgo. Aunque pilas ahí, porque aunque tiene de 4 a 6 grados de alcohol, el consumo prolongado en grandes cantidades, que es lo que generalmente puede causar, primero, obesidad.
Vea.
Bueno, segundo, hígado graso.
Ay, no.
Ay, sí.
No.
Y tercero, dependencia.
No.
Dependencia a depender de ella.
De ella.
De ella.
No, yo solo la quiero, yo no depende de eso. Yo solo la quiero.
Yo solo estoy enamorado, pero ya está.
El daño social que tiene ella es que es un licor extremadamente popular.
Sí.
Popular.
Eso es verdad.
Extremadamente accesible.
Sí.
Porque es para todo lado. Sí. Lo cual puede generar que exista un alto porcentaje de abuso en él. Tercer vino. Ay, Dios, estoy. Me rasqué. Tercera bebida, Dios. El vino tinto o el vino blanco.
El vino es delicioso.
El daño personal moderado en pequeñas cantidades puede ser más beneficioso si te toma muy poquitico.
Una copita.
Pero si se excede, ahí es donde causa daño, porque puede generar problemas en el hígado y en el corazón. Y miren que este trago tiene un daño social relativamente bajo, y cuando genera estos problemas, pues lo que pasa en las personas es que se puede poner un poquito violenta cuando excede el consumo del vino. ¿Voy bien? ¿Por qué me miras así?
Y además la boca queda morada.
Mancha los dientes.
Y la ropa.
Y la ropa, sí.
Pero por donde es tomárselo, no echárselo.
Y el pasado judicial también lo mancha y se pone violento.
Y no es hacer buches con el vino pasado. Así no le pasa. El cuarto, los licores dulces como el ron con cola, los cócteles, entre otros. Estos tienen problemas, y es que aparte de que tienen unos problemas de alcohol, pues tienen unos problemas de azúcar. Porque tienen altos contenidos calóricos y las mezclas con azúcar aceleran el daño metabólico. Hoy entendí por qué es malo comer un bocadillo de leño con un aguardiente. Después de que leí la nota.
Después de 25 años.
Después de 25 años sé que es malo. El quinto, pues ya son esas bebidas que tienen matas y esas cosas. Que mamá Juana, sí, bebés Juanas y esas cosas.
Pero no tienen registro en Bima.
Porque mire que estas bebidas tienen un bajo contenido alcohólico. De hecho, puede tener entre el 2 y el 8%. Pero los azúcares son los que pueden generar mayores problemas metabólicos. La cantidad de cositas que hay adentro, eso es lo que puede generar inconvenientes. No tiene un mayor impacto social. Más bien como que la gente que toma eso es como relajada cuando toma. O sea, si alguien es violento porque sí, el estudio está hecho sobre generalmente cómo reaccionan las personas con estas bebidas alcohólicas, ¿sí?
Ya.
No me vayan a mirar mal ni vayan a decir, no, es que yo me tomé una vez una mamá Juana y golpeé a todo el mundo.
No,
fresco,
no,
o sea, fresco, no, fresco, no, fresco, fresco. A la salida arreglo.
Okay. La recomendación para las personas que quieren tomar alcohol es que primero lo hagan en cantidades bajas. Cantidades moderadas. Y si quieren tomarse un traguito, definitivamente el traguito que les puede ayudar con esto y que genera unos beneficios al organismo, aparte de generar problemas, es el vino tinto, ya que puede mejorar su salud cardiovascular. Este tiene propiedades antioxidantes que le puede ayudar también a prevención del cáncer, a verse un poquito más joven, porque sí, no se oxida tanto. ¿Sí has
como
visto?
El actor.
Como el actor.
No recuerdo, pero sabemos de quién estamos hablando. Él interpretó al viejo Javi en Pandillas, Guerra y Paz.
¿Puedo escribir el viejo Javi?
¿El Javi toma mucho vino?
¿No sabía? Pues,
no.
Él dice que Javi se toma una botella de vino diaria, la cosa, sí. Y tiene 54, 55 años y se ve demasiado, demasiado
míralo
conservado.
Cómo se ve.
Muy
bien. Ah, pero la gente que está en la audiencia no lo puede ver.
Sí, es cierto.
Tiene 55 años.
¿Cómo se llama? Es que ibas a buscar el nombre.
Dice, ¿cuánto ganaba el actor que interpretó al viejo Javi?
Dejémosle el viejo Javi.
Mientras que Daniel busca el nombre del viejo Javi.
Freddy Ordóñez.
Freddy Ordóñez. No es hermano de...
No, es Alejandro.
Del procurador.
De Alejandro Ordóñez, tampoco. Entonces, la recomendación es el vino, también por beneficios para el cerebro, regulación del azúcar en la sangre, salud ósea, y puede mejorar también en algunas personas que tienen problemas los jugos gástricos y mejorar la digestión de la pancita.
Me encanta.
Por favor, no abusen del alcohol, háganlo con suavidad y lo verán
moderado.
Pero una copita de vino funciona bien todos los días.
Una
copita de vino.
Una.
Por cada deseo.
Sí, una botella se toma. Escuchemos un temita, Manuel. Salud. Digo, gracias.
Sí, señor. A la verdad.
Muy interesante la nota. No tiene nada que ver, pero bueno.
Thank you.
Hubo besos, caricias, delicias, momentos robados al tiempo. Los astros no nos consienten, pero me queda en el pecho el incendio de tus labios, la huella de tus abrazos, el eco de tus suspiros. Me persigue por la casa y el mundo entero se inclina ante tu cuerpo dormido cuando lo invoco en mi lecho y de nuevo lo imagino. Despedida. Luis Lavé.
A continuación, Maleja Morales. Lamento dañarles el programa, como siempre.
Oye, no.
Salud. No.
Mi noticia es siempre random. ¿Ustedes conocen a Conor McGregor?
Sí.
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 ¿Un boxeador?
Sí.
Más o menos.
De artes marciales mixtas.
Eso. Uh-huh. Eso es salvaje. Un salvaje. Yo lo llamo salvajes.
Okay, listo. El salvaje,
un guay.
Ahora tiene que pagar una multa de 248,000 euros.
¿Cuánto es eso, Manuel?
Ya les digo.
Por la violación de una chica. Resulta que él fue implicado porque
1,165 millones de pesos.
1,165, ok. Bueno, porque Nikita Hans, de 35 años, lo denunció luego de haber estado, dice ella, sin su consentimiento, en una relación sexual ocurrida en un hotel en el año 2018. Ella presentó las pruebas, se hizo los exámenes y demás, y finalmente le dieron hoy... como la respuesta de que ha ganado. A lo cual, pues claramente Conor no estaba muy feliz y dice que va a seguir luchando por su libertad porque las cosas no pasarán así y que efectivamente ellos sí habían consensuado el encuentro. ¿Cuál fue la prueba que determinó o le dio la victoria, se puede decir, a Nikita? Y fue un tampón que le encontraron a Nikita, claramente, pues, dentro de su cuerpo.
Cuerpo, sí.
Y el cual estaba tan incrustado por el tema de, pues, de la relación, que tuvo que ir al médico y se la tuvieron que sacar con pinzas, porque estaba ya muy arriba, muy fuera del alcance.
Okay.
Y esto, pues, realmente como que fue la prueba determinante. Sin embargo, pues, él dice que él siente que no se hicieron las cosas bien porque no tomaron en cuenta las pruebas que él argumentó, como por ejemplo los videos del hotel en donde ella se ve súper tranqui, agarradita de la mano con él, entrando súper tranqui a la habitación y demás. Además de que ella confesó, bueno, los dos confesaron que sí habían excedido el consumo de licor y de alucinógenos. Pero, pues, por ahora tampoco se va a poder reincorporar a la competencia por todo este lío que está pasando y pues vamos a ver cómo le va con una nueva decisión de ese tribunal superior.
Y estaba hoy también viendo que Jorge Valdivia, el futbolista chileno, vuelve a prisión también por un caso de violación. Que resulta siendo triste, pero como muy común que gente con algún dinero y con alguna fama abuse de las mujeres, ¿no, Andrés?
Pues es básicamente porque ellos tienen el poder y tienen la capacidad de hacerlo. O sea, no hay otra forma de explicarlo. Aparte, ellos tienen el respaldo social de que son famosos, de que tienen el dinero. Entonces, si lo hacen es porque pueden.
Hasta ahora, de pronto en ocasiones funciona la justicia. El Futbolista brasileño.
Robinho. Está en prisión. Dani Alves también. Bueno, Dani Alves salió.
¿Ya salió?
Sí, él salió.
Y hubo un colombiano, Alex Manga, creo que fue, que estuvo preso en Europa cuando Manga jugaba por allá en un país.
Sí, señor.
¿En Grecia?
En Noruega.
No, los nórdicos.
Creo que era en Noruega. Estaba en una cárcel donde todos los días podía salir.
Y donde había un delincuente. Y era él.
Sí, en un momento en el que él era el único también. Hay países donde eso funciona así. Y además, insisten probablemente muchos medios en defender al abusador. Recuerden que en estos días estamos hablando del caso de Juan Felipe Rincón, el hijo de un general de la policía que murió hace unos días porque lo iban a linchar, y que parece que quien lo iba a linchar eran las familiares de menores de edad con las que él tenía relaciones, e incluso hay fuentes en las que ya se confirma, sin embargo la mamá esta mañana en la W dijo que no. Hay chats de este tipo de 21 o 22 años pidiéndole fotos desnudas a niñas de 8 años. Y lo primero que salieron a decir varias declaraciones era que ¿por qué las mamás dejan a las niñas tener Instagram a los 8 años? Entonces, un momento señora, aquí no es porque una niña de 8 años tiene Instagram. Aquí es porque su hijo de 21 o 22 años le está pidiendo fotos desnuda a una niña de 8 años. Es decir, en estos casos como los que nos está contando Maleja, Diego, desafortunadamente todavía no hemos entendido que hay una víctima.
Sí, y que no hay que revictimizar. Y es cierto esa idea de el poder y el dinero, cómo hacen creer a la persona que puede hacer lo que quiera y que con dinero puede solucionar, pasando por encima de la justicia de la misma persona, de la misma víctima.
Y pues ostentando también el cargo del papá.
Ah,
sí. General.
Y hoy dijeron que ya se perdieron algunas conversaciones, se esfumaron. Que eso que se decía como que se borró de la nube.
Bueno, básicamente las empresas de telefonía pueden recuperar esas conversaciones, ellas tienen ese poder para hacerlo, eso lo evidenció el caso Colmenares. Pero sí, lo que pasa es que bueno, le están lavando la cara a través de la mamá del dolor de una madre que acaba de perder a un hijo, pero son las dos instancias en las que una mamá sufre por la pérdida de su hijo, pero no se le da la misma importancia a las madres de Soacha, que las viven revictimizando todo el tiempo.
Y creo que hay que decirlo, puede sonar chistoso como sea, pero muy de malas también la persona que se vive involucrada en el asesinato, porque creo que no hubiera sido el hijo de este señor, pues las cosas serían diferentes y no habría tanta investigación y tanta vaina. Sí, sí fue un accidente, fue el que lo ha que lastimado.
Pasado básicamente por riña en una calle.
No, y ni siquiera salen noticias, un indicador más, un muerto más para la ciudad, entonces no afecta.
Muchas gracias, Malia. No estuvo nada alejada del programa La Noticia, porque vea cómo nos tiene discutido.
Sí.
¿Tenemos cuántas canciones más, Diego?
Nos quedan 3, pero tengo noticias.
¡Ay!
No me lo van a creer.
No.
Pero tenemos audiencia.
¿Verdad?
Sí.
¿Quién?
Él responde el nombre de Carlos.
Sí, yo le pago.
Y se apellida Silva.
Yo le pago para que nos escuche.
¿Sí? Hola, les estoy oyendo su último programa del 2024 y tiene una pregunta. ¿Van a hacer programa en el 2025, dice él?
Descarados, dice al final.
¿Van a tener el descaro de seguir haciendo esto? Gracias, Carlitos.
No vamos a hablar de eso, pero como que sería chévere volver con chistes. Lo que pasa es que Me cortaron las alas, señor Carlos. Es lo único que te quiero decir.
Y los empleados están pidiendo aumentos también, como
considerables. Sí. Bastante considerables.
Esos salarios.
Vamos con música y ya regresamos.
Víspera de año nuevo, estando la noche serena. La víspera de año nuevo, estando la noche serena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Felicitar con el cuerpo y con el alma, te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana.
¡Anda! ¡Dale!
noche de enero yo me felicité bien. Primera noche de enero yo me felicité bien. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer.
¡Huepa! ¡Huepa!
Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés.
¡Fuera!
Bueno, este temita es...
polémico.
No, 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 es de todas las generaciones, sí. Eso sí.
Pues el tema es embriagante para toda la gente.
Si hubiéramos hecho podio, probablemente habría ganado.
¿Quién lo había pedido?
Yo.
Uy, había ganado.
Pero dijimos...
Pero yo soy así. Hoy todos, yo reparto hoy todos mi oro con ustedes.
Como hoy todos somos oro, tengo un oro, ¿viste?
Ok.
Lorenzo Noa se vino hasta Cepal, Encuentro Radio, y no lo podemos hacer perder el viaje.
Eso es cierto.
A continuación, Noa Lorenzo.
Todos podemos cantar carnaval, ay señores.
Pues, contrario a lo que piensan, hoy sí les traigo deportes. Sí. O algo mínimamente relacionado.
Me encanta.
Llevábamos 49 programas.
Exacto. ¿Qué tiene que ver? Pues sí. Hoy tiene que ver con el programa. Imagínense que yo pregunto, le pregunto a Daniel. ¿Tú sabes qué ocurrió entre 1914 y 1919?
¿La Primera Guerra Mundial?
Sí, más o menos. Más eso, o menos. Exacto.
Uy, gracias, no quedé tan mal.
¿Qué ocurre? En un frente de los tantos que hubo dentro de la pues de la guerra, el no se sabe exactamente qué días fueron porque ni ellos llevaban bien la cuenta, pero se sabe que aproximadamente entre el 15 y el 25 de diciembre, los soldados alemanes, británicos y franceses que estaban, como ya les había dicho, en un frente, hicieron un alto del fuego no oficial, es decir, entre ellos se pusieron de acuerdo para dejar de atacarse por un breve periodo de tiempo, y lo que hicieron fue celebrar la Navidad.
Sí, señora.
Se sabe, o pues se dice, que ellos lo que hicieron fue cantar villancicos, realizar regalos, se hicieron regalos todos entre todos, y lo que hicieron fue que alguien de algún lado sacó un balón, y se pusieron a jugar fútbol. Esto a día de hoy se conoce como la tregua de Navidad,
sí,
que se hizo pues en esta época, en 1914. Por el momento no se sabe, o pues no se tiene registro de que se haya repetido en alguna otra ocasión, pero pues pasó esto, fue una muestra de humanidad dentro de pues lo horrible que fue la Primera Guerra Mundial, y pues ya no contemos la Segunda.
¿Se sabe el marcador? Pregunto yo.
No creo.
Curiosamente.
No, no creo. Pero pues yo asumo que los británicos y los franceses estaban en un equipo y los alemanes en otro.
Es probable.
Y
sería coherente también.
Sí, no creo que se hayan mezclado tanto.
O una nunca sabe.
También es cierto.
Y es ante ello pienso yo que es momento para defender al fútbol de tanto detractor. Porque mire lo que puede llegar a ser el fútbol ante situaciones tan complejas. Hablando de la historia de la humanidad. O sea, que la guerra pare y se pongan a jugar fútbol. Es una buena señal de que quienes gustamos del fútbol, sacando la violencia del mismo, estamos en lo correcto.
Dando un poco más de contexto, dentro de pues este periodo histórico de la Primera Guerra Mundial, se encontró una frase, como una nota, sin nombre, que no se pudo recuperar el nombre, que estaba medio quemada en un estado pues bastante feo, que se escribió en inglés, pero no se sabe si lo escribió un alemán, un francés, no se sabe, estaba escrita en inglés. Que lo que decía es que ellos son los hijos de la élite y nosotros somos carne de cañón. Uh-huh. Haciendo referencia a, pues obviamente, que los hijos de los políticos y los altos mandos jamás van a llegar al campo de batalla.
Sí,
mientras que pues la clase obrera y las personas poco pues con bajos recursos económicos son los que realmente tienen que dar la cara por una guerra que no es suya. Entonces también era para dar como un poco de reflexión, un poco de historia y pues eso. Muchas gracias.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Ay, es que lo último que dijo, les iba a recomendar un libro que escribe un escritor argentino. donde están hablando sobre eso, que están enemigos en algún momento de la guerra, donde resultan siendo pues como cercanos, y estamos esperando que órdenes para atacarlos a ustedes, y nosotros órdenes para atacarlos a ustedes. ¿Un cigarro? Sí. ¿Un café? Bueno. Y charlan en algún momento en el tejado de una casa.
Esa historia está buena.
Nosotros en la, ya le digo cuál es, ¿no? Pero vale. Esas historias son repetitivas, porque al fin y al cabo lo que dicen es siempre los de abajo defendiendo guerras que no nos corresponden realmente.
Ay, también se me olvidó decirles que ellos jugaron en un terreno que no era de nadie. No se le constituía esa ubicación a ningún país.
En tierra de nadie.
Era tierra de nadie. Y entonces ahí pues se realizó como la tregua, la paz, por unos periodos de tiempo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena la historia siempre, para recordarla.
¿Tendríamos otras palabras bellas de algún profesor, digo yo, de algún gimnasio indoamericano?
Claro.
Por supuesto que hay música para acompañarle.
Gracias, bien.
Como la llama que arde, mi pecho siente tus labios, el cuerpo sabe de ti. Haces que quiera perderme en la dulce tentación de las horas detenidas, en tus brazos, en tus sueños, solo el roce, la pasión. Déjame ser en tus manos el volcán y la ternura, cuando la noche es tan pura y el cielo se vuelve humano. Amor, amor. Gaspar Estampa.
Guardar en mi mente tu rostro bendito. que yo he marchitado y sola he dejado.
Con ustedes, Diego Franco.
Tengo daticos.
Me gusta la palabra de
Darío. Sobre todo después de esa entrada. Vamos a hablar del equipo suyo, Manuel, y también del mío, que afortunadamente es el mismo.
Qué hermoso.
Tengo unos datos curiosos para improvisar un poquillo. Porque vea, yo había preparado muchas veces para este programa las ediciones de fútbol con los muchos libros que colecciono del equipo al que verdaderamente amo, diría por ahí un narrador. No vamos a decir su nombre porque para que solo sabemos que nos hace felices. Y pues traje algunos datos respecto a Millonarios, que es uno de los nominados o candidatos ahorita para ser campeón en la estrella navideña.
Pero pasito. Pasito, pasito, sí.
Sí, 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 no.
Pasito, ¿y quién puso la canción de Millonarios en la campeona?
Es uno de los, no es el único ni es el que va, es uno de los. Vamos despacio, paso a paso, dijo Radamel. Goleador, por cierto, número uno del fútbol colombiano. Millonarios fue creado oficialmente en el año 1937 por estudiantes de un colegio que se llama San Bartolomé, aquí en la ciudad de Bogotá, y la constitución oficial de nuestro amado club con el nombre de Millonarios, fue hasta... ¿Qué fecha, Manuel? ¿Recuerda usted?
Uy, no.
Ese es el dato más importante que debe saber uno respecto a su club.
Pero es a no juicio.
No, ¿cómo así?
Hasta ahí que la pregunta, sí.
No.
¿No?
No.
¿No?
Claro.
¿No recuerda? ¿Profesor Andrés recuerda la fecha de fundación de la América de Cali?
Si no estoy mal, creo que es un 13 de febrero de 1927.
Si alguno puede buscar y corroborar la información para que el profesor Andrés no quede como un falaz. El 18 de junio de 1946, el señor Alfonso Senior Quevedo funda al Club Deportivo Los Millonarios, que ahora se llama Millonarios Fútbol.
¿Legalmente?
Sí, el profe le pegó.
Antes,
sí, el profe tiene toda la razón.
Muy bien. Antes era como sin
papel. El Deportivo Municipal se llamó inicialmente, que era un equipo que vestía un uniforme blanco con negro. No, rojo.
Sí, no, rojo no, ey.
Bueno, es que yo sí tengo una única que decía que una vez Millos fue rojo y Santa Fe fue azul.
Pero debió haber sido para alguna ocasión especial.
Estaban
todos. Yo recuerdo
un
partido por alguna situación de violencia aquí en Bogotá, cuando estaba tan exacerbada esa cuestión, que los equipos y los jugadores cambiaron los uniformes.
Uy, esa sí no
para eso.
Cambiar.
Se jugó el partido a puerta cerrada en el campín y se hizo eso como gesto de... Hombre.
Yo solamente me acuerdo una vez que el América llegó a Boyacá a enfrentar al Chico y... Obviamente el América era visitante, llevaba el uniforme blanco y el Boyacá Chico pues es blanco con verde. No lo dejaron jugar. Le pidieron al Boyacá Chico que prestara los uniformes y no quisieron prestarlos. Pues eso, sorpresa, el América pues supo golearlos ese día para que aprendan a respetar. Ese era otro dato.
Había otro dato también de Santa Fe, creo que era el Dígalo. Equipo que llegó una vez y los números los hizo con cinta.
Sí,
¿cierto? Sí.
Sí,
con un marcador.
Pero uno con cinta blanca.
¿También?
Sí, con cinta.
Sí. ¿Qué le pasa a Santa Fe?
Hicieron el 5 con cinta del
marcador. Sí, sí, sí.
No nos varamos con nada.
El primer equipo colombiano en participar en la Copa Libertadores fue Millonarios en la edición de 1960. Y en las mejores participaciones, nuestro amado club Manuel logró llegar hasta las semifinales en 3 oportunidades.
Dios.
Es lo más lejos que hemos llegado, pero algún día,
si
Dios está escuchando esas pronunciaciones del nombre que usted da, se va a acordar de nosotros y nos va a dar lo que nos falta, que es el título internacional.
Algo que nos dé. Que no sea la Copa Cafán, que todos no la montan.
Sí, la Merconorte vale porque es internacional.
Lo que pasa
se acabó
es que
el torneo.
¿Se
llamaba Merconorte y dejó de existir o cambió de nombre?
Dejó de existir.
Se unió, lo que pasa es que se unió la Merconorte y la Mercosur y se creó la Copa Sudamericana.
Porque la Merconorte la perdió Santa Fe. Santa Fe como que pierde mucho, ¿no? Con América, con unos penales, y el último penal lo cobró el arquero Diego Gómez.
Diego Gómez, el morenito.
Yo veía el partido.
Será América...
Yo veía el partido en la habitación de mis padres, que tenía un televisor, que tenía obvio más cola que yo,
y
posible ello.
O sea, era un nuevo, ya había televisores planos.
Sí, porque smart no es.
Va a decir que
eran como a las 9 de la noche.
Sí, eran tarde.
Y Santa Fe jugaba con el Gigo Mafla.
Ay, no.
Pero cada vez que Santa Fe tenía algún encuentro con América, era como ahora ver a Millonarios. Perdíamos. Y esa la perdimos con ustedes, profesor sí. Andrés, por penales.
Oiga, hay una pregunta, no nos da, pero si quisiera hablar, ¿por qué cada uno es hincha de ese equipo? ¿Hay algo en especial que haya pasado en la vida de cada uno? Pero creo que la podemos resolver ya el otro año. Pero ahí les voy a
como prefieran, se puede responder inmediatamente.
De una vez, pero entonces, en segundos, Diego.
Eso es como dice la canción de Millonarios, la herencia que me dejó mi papá. Siempre nos puso a ver a Millonarios desde muy pequeños. Tengo recuerdos muy viejos, muy, muy viejos de ver fútbol con mi papá, viendo a Millonarios en, no sé cómo llamaba el torneo en ese momento. Y toda la familia paterna, materna y todo lo que ha llegado después siempre ha tenido que ver con Millonarios, el color azul es...
Segundos, de Manuel, en segundos.
Mil segundos es tiempo, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo que cuando era niño había un partido entre América y Millonarios, en una final, y Millonarios perdió. A partir de ese momento me gustó Millonarios.
¿Pero si ya el equipo manejo?
De Millonarios, pero no tan aficionada como ellos. Porque, bueno, mi papá era de Cali, él era del América, mi mamá le encantaba Millonarios por Oscar Córdoba. Entonces como que me metió en la cabeza, como no, tienes que ser de Millonarios porque eres Robla, y ya. Solo por eso.
Muy bien. Una historia contundente.
Contundente.
Lorenzo, ¿algún equipo?
Pues en la última final le hice barra a Millonarios.
¿Y hay alguna razón?
Es que mi abuelita es de Millonarios. Entonces era para celebrar todos en familia.
Sí, bonita razón.
Profesor Andrés.
Año 1996. Tapaba Oscar Córdoba, delantero del Pipa y Ávila. Perdimos la final contra River Plate en la Libertadores.
Ay, mi Dios.
Narraba William Vinasco y ese día casi llora, rompe a llorar ese señor. Y desde ahí dije...
¿Los goles de Hernán Crespo?
Sí, señor. Soy hincha del Rojo desde ese día.
Si ven que los dos es a partir de una pérdida.
Sí,
una
pérdida. Con Manuel. Sí.
Pues yo hasta el 2012 nunca había visto campeón a Millonarios.
No, 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 yo tampoco. Yo nunca
vi campeón. Fue en el 88. Yo nací en el 93 y Millonarios quedó campeón en la Estrella... 93. De la Estrella 14 en el año 2012, el 16 de diciembre. El penalti que tapó Luis Delgado. No lo voy a olvidar
Luis
jamás.
¿Luis Delgado todavía sigue?
Él ahorita está trabajando unas cosas con Independiente con Santa Fe.
No joda, por eso vamos, sí, ¿cómo vamos, Luis Delgado?
Daniel, unos minutos.
No, yo sabía que mis tíos y mi papá eran de Santa Fe, pero mi papá no le importa el fútbol. Yo no puedo decir, es que mi cucho me llevó a la cancha. No, mi papá no va a un estadio ni le interesa llevarme. Yo siempre fui solo, pero porque yo sabía que mis tíos y mi papá, como que cuando niños veían a Santa Fe, por eso.
El club con más victorias en la historia del fútbol colombiano hasta el año 2021, torneo finalizaciones Millonarios con 1.496. Y el único equipo que tiene más clásicos ganados a Millonarios es el Deportivo Cali. De resto, sigue siendo primero Millonarios.
O sea, Cali, Millonarios... No sabemos.
Y de ahí, o sea, los clásicos o los partidos de los clubes tradicionales de aquí siempre los ha tenido por encima en números Millonarios. El único que tiene a Millonarios de hijo es el Deportivo Cali. Muchas gracias.
Nos vamos.
Bueno,
oiga, felices fiestas.
Feliz Navidad.
Feliz año, Maleja.
Feliz año.
Gracias por haber estado con nosotros en estos últimos meses.
No, o sea, ¿me estás despidiendo?
¿En serio que lo vamos a seguir?
Ok, fue lindo.
No, 8 años ya es más que suficiente.
¿Sí?
Sí. En esos 8 años las parejas se detestan.
Yo alcancé hasta hacer programa en los United States.
Sí, claro.
Oye, sí, eso es cierto.
Sí.
¿Logramos ser internacionales?
Sí.
Genial.
Sí, sí, sí.
Me encanta.
Entonces, Daniel, porfa.
¿Nos podemos ir?
Ayúdanos.
La programación va hasta el día sábado. El día sábado tenemos a las 9 de la mañana programa infantil, Derechos y Sonrisas.
Nuestra ¿cierto?
Va por YouTube también. A las 11 de la mañana lo he hecho pecho y a las 2 de la tarde el último, ahora sí, de la historia, Revolqueta.
Sí, ya, no más. Ya fue suficiente.
De la historia.
Sí.
De este año.
Chao. Chao.
para las mujeres que están tanto, tú eres muy lindo, tamarindo. Si mi mujer me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres, le llevo tres, voy a tu rama y luego me guindo, tamarindo. Uno, dos y tres,
tamarindo.
Uno, dos y tres,
tamarindo.
Uno, dos y tres,
tamarindo.
Uno, dos y tres,
tamarindo.
Tamarindo para las mujeres que están tan tojo, tú eres muy lindo, tamarindo. Si mi mujer me pide uno, me pide dos, me pide tres, voy a tu rama y luego me guindo, tamarindo. Uno, dos y tres,
tamarindo.
Uno, dos y tres,
tamarindo.
Uno, dos y tres,
tamarindo.
Uno, dos y tres,
tamarindo.
Para la gente de Londres.